Bienvenidos a Líderes Inquebrantables. Soy José Pereira y hoy hablamos del verdadero liderazgo frente a los mayores retos. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Bienvenidos a Líderes Inquebrantables. Yo soy José Pereira, yo soy su host. Y en este programa nosotros hablamos de aquellos líderes que han enfrentado situaciones difíciles, situaciones decisivas, cambios profundos y desafíos que no solo pueden poner a prueba los resultados, sino también su carácter. Hoy mi invitada, tengo una invitada muy especial llamada María Paula Cabrera. María Paula es una coach profesional PCC, MBA, consultora en liderazgo y transformación cultural. Con más de 25 años de experiencia en organizaciones que se transforman culturalmente y alineación de alto desempeño y crecimiento de liderazgo. María Paula Cabrera ayuda a ejecutivos y equipos a liderar con mayor conciencia la elección y propósito. María Paula, bienvenido a Líderes Inquebrantables.
Muchísimas gracias, José. Honrada de estar aquí y bueno, lista para nuestra conversa.
Bueno, tú sabes que este programa se llama Líderes Inquebrantables. Yo en off te conté mi historia brevemente y por qué le puse el nombre de Líderes Inquebrantables. Y voy a entrar un poquitico para elaborar la primera pregunta, porque yo descubrí a través del episodio que viví en mi vida que todo el ser humano tiene una fuerza interior que está conectado con Dios y que lo hace a uno que uno es, porque somos criaturas a la imagen de Dios. Uno tiene esa fortaleza, la tenemos adentro, y eso es lo que nos hace a nosotros ser unos líderes inquebrantables. Entonces mi primera pregunta para ti es, ¿qué significa para ti ser una líder inquebrantable?
Ay, me encanta tu definición. Pues mira, para mí ser una líder inquebrantable no significa lo que podría ser como rigidez o ser invulnerable o ser perfecto, ¿no? Que cuando vemos la palabra como tal podría ser eso, algo que no se rompe. Porque precisamente esa es la rigidez de esos líderes que hace que nos rompamos en medio de la crisis cuando somos rígidos. Entonces, para mí, ser inquebrantable es más bien tener como un anclaje en nuestro sentido de vida, en nuestra coherencia. Y quienes hemos desarrollado esta capacidad de ser observadores de nosotros mismos, pues notamos cuando estamos en coherencia o en incoherencia, ¿no? Desde el método vital, que soy una de las creadoras de este método que busca ponerle vida a la vida, pues llamamos liderar con la biología a nuestro favor y no en contra. Entonces, sostener la firmeza de los compromisos, no con rigidez, ni destruyendo nuestra paz ni nuestra energía en el camino. Y al hablar de coherencia, podría hablar, hablando humanamente, tú traías nuestro espíritu, traer nuestro corazón, ¿sí? Le añadiría a tu espíritu el corazón en lo que sentimos, en lo que valoramos, traer nuestra cabeza, nuestra estructura de pensamiento, nuestra mentalidad y traer nuestras manos, que es las acciones cotidianas que nosotros estamos ejerciendo. A veces creemos también que ser líder es cambiar el mundo con grandes retos, y si estamos haciendo algo que podemos minimizar y verlo más pequeño, sentimos que no estamos haciéndolo, no estamos siendo líderes, sino con nuestro día a día, con nuestras acciones cotidianas y nuestra conexión y coherencia, lo estamos siendo. Esa Ahora, podría fíjate, ser mi definición.
Y de paso, está muy bien tu definición. Ahora, te quería preguntar, porque tú trabajas con líderes, con ejecutivos, y yo siempre digo que el verdadero liderazgo se prueba en el momento de que se te está moviendo el piso, porque cuando la situación está tranquila, bajo normal, una persona puede ser un liderazgo, digamos, normal. Pero, ¿qué pasa cuando tienes presión, cuando tienes incertidumbre? Entonces, la pregunta mía es que ¿cuál es una lección que tú le das a algún líder que te esté escuchando en este momento? ¿Qué debe hacer cuando está pasando por esas situaciones de presión y de incertidumbre?
Mira, pues yo creo que una de las lecciones más contundentes que yo he aprendido en más de par de décadas acompañando líderes y equipos directivos, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, es que el alto rendimiento construido desde las premisas de más es mejor, hay que hacer, 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 hacer sin parar, o incluso desde el agotamiento, que es lo que responde a la incertidumbre o a la presión, pues lo único que genera es una ilusión que no es sostenible. Y hoy la ciencia respalda que trabajar con un propósito claro y con un sistema nervioso, llamémoslo autorregulado, gestionado, incrementa nuestra productividad directiva en más de un 15%. Y además, pues reduce todo el riesgo de eventos cardiovasculares, de infartos por estrés, de trastornos mentales, en fin. Entonces, cuando a menudo confundimos esa resistencia a la incertidumbre, al no sé y a irnos desde la ansiedad, desde la angustia, la confundimos con lo que es realmente liderar, pues vemos ejecutivos brillantes destruyendo su salud, sus familias, ¿no? Y buscando sostener una cuota o un resultado que a veces no lo es. Entonces, el liderazgo generativo, sabemos que tanto el cuerpo como nuestro sentir como líderes, cuando estos colapsan, la calidad de nuestras conversaciones también se deteriora, nuestros compromisos se rompen y la estrategia pues ya no funciona. Entonces la lección es clara. No hay transformación corporativa sostenible si realmente nosotros no estamos en autoliderazgo, en coherencia vital y adicionalmente entendiendo que no tenemos control de lo que va a suceder, que incertidumbre siempre va a haber, ¿sí? Cambio siempre va a haber. Antes escuchábamos esta frase que el cambio, que estamos en constante cambio, es que ahora ya no estamos en constante cambio, ahora estamos en cambio de manera exponencial. Estamos viendo que en unos 20 años nuestra forma de vivir y de trabajar va a ser completamente distinta a la que estamos viendo ahora. Entonces, si no entendemos eso y si no cuidamos de nosotros mientras lo atravesamos, sino que nos sentimos víctimas de esto que no sabemos todavía ni siquiera que va a existir, pues nadie va a sobrevivir el momento.
Tú sabes que tú tocaste varios puntos que son parte de las cosas que yo normalmente siempre hablo. Una es el perfecto balance entre la vida personal y la vida empresarial. Ese es un tema que yo lo desarrollo porque de paso, ojo, lo digo desde mi experiencia particular. Yo en mi vida, yo siempre hablo de mi vida anterior.
Okay.
Porque yo fui un ejecutivo petrolero, de hecho, yo fui presidente de una empresa aquí, Citgo Petroleum, aquí en Estados Unidos, que las estaciones de servicio de Citgo son como 6.000 aquí en los Estados Unidos. Tres refinerías, X, o sea, yo vivía pendiente de, tú sabes, de la carrera, del desarrollo. Yo estaba en el pináculo de mi carrera cuando me ocurre el evento este que te comenté, de que fui secuestrado por unos cuantos años. Pero ahí yo tuve la oportunidad de reflexionar, me dio la oportunidad de reflexionar y empecé a ver mi película de mi vida y me di cuenta que yo había abandonado a mi familia, había abandonado a mis hijos, había abandonado a mis amistades, me había abandonado yo como persona. Entonces, yo cuando regreso, ahora como te digo, voy a cumplir 4 años que regresé, ese balance es algo que para mí es fundamental y yo hoy desde mi experiencia se los digo a los ejecutivos, señor. Usted no puede ser exitoso si no tiene un perfecto balance en su vida personal y familiar. O sea, no, nadie es exitoso teniendo esa pata coja. Entonces, es importante esto. Nos quedan unos minuticos, pero yo quiero que desarrollemos también un poco más otro tema que tú acabas de decir. Lo vamos a desarrollar con detalle en el siguiente segmento, que es un proceso que yo lo llamo la adaptabilidad, que es una de las grandes virtudes de un buen liderazgo. La adaptabilidad, porque tú acabas de decir, vamos a vivir una sociedad donde los cambios van a ser constantes. Entonces, estamos llegando a casi al final, nos quedan 3 minuticos. Vamos a hablar un poquitico de un introito de ese tema de la adaptabilidad, cómo tú la ves y qué recomendación tú le das a los líderes.
Bueno, la adaptabilidad es algo importante, ¿no? Y hoy en día también tenemos como otros nombres para esto, ¿no? Resiliencia, el adaptarnos al cambio o entrar ahí. Pero yo creo que hay un paso importante que es donde realmente comienza ese verdadero cambio. ¿Cómo podemos nosotros vivir y sortear las dificultades, el caos o los cambios que van a seguir siendo exponenciales? Y pues lo primero yo creo que es entender que el cambio no empieza o la adaptabilidad no empieza desde poder reestructurar un organigrama si estamos hablando de una organización, sino que empieza con las conversaciones que diariamente como líderes sostenemos y el sentido que se le imprime a las acciones que realizamos en los equipos. En Agile LATAM nosotros trabajamos bajo la premisa que las organizaciones son redes humanas coordinando acciones a través de conversaciones, a través de compromiso. Y si el líder no transforma cómo está escuchando, en la manera que hace pedidos, cómo nos comprometemos, cómo gestiona su propio estrés, entre muchas otras cosas, pues esa organización solamente va a estar maquillando los mismos viejos hábitos. Entonces, el cambio auténtico o la adaptabilidad o el poder atravesar todos estos cambios y movimiento que estamos enfrentados como sociedad y como comunidad y como mundo, pues comienza cuando nosotros podemos, como líderes, pausar conscientemente y elegir cómo elegimos o decidimos habitar nuestro rol de líder, es decir, revisar el impacto que nuestra presencia, nuestra mentalidad, emociones y coherencia está teniendo en otros y decidimos alinearnos desde adentro hacia la visión con lo que queremos construir afuera. No somos lo que hacemos, somos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos. Entonces, esa sería como el primer paso para poder hablar de adaptabilidad, de resiliencia y de atravesar estos desafíos que nos está trayendo la humanidad hoy en día.
Bueno, estamos llegando al final de este primer segmento. Para el siguiente segmento vamos a hablar de cultura, desempeño y alineación humana, que es bien interesante porque estamos viviendo un mundo donde el mundo de la inteligencia artificial y todo, la gente con miedo de que le van a ser reemplazados. Y yo no creo, yo creo que va a haber una transformación de la manera como trabajamos hoy día. Y ese toque humano siempre va a estar ahí, pero vamos a hablar más en el siguiente segmento. No se vayan, ya regresamos.
No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse.
Bienvenidos de nuevo a Líderes Inquebrantables. Yo soy su host, José Pereira. Mantente conectado a este programa y con todos los programas de Now Media TV, en vivo o bajo demanda. Puedes hacerlo donde quieras y cuando quieras. Descarga gratis la app de Now Media TV en Roku o iOS y accede a programación bilingüe en inglés y en español. ¿Estás en movimiento? Escucha la versión podcast en www.nowmedia.tv. Desde negocios y noticias hasta estilo de vida, cultura, liderazgo y mucho más. Now Media TV está disponible en todos los formatos, listo para cuando tú lo estés. Ahí pueden ver mi podcast que se está poniendo en pantalla. Entonces, estamos de regreso. Antes de la pausa, María Paula Cabrera, estuvimos hablando de ese toque humano, ¿no? De ese toque humano que va a ser necesario y que van a haber cambios, pero que indudablemente el ser humano siempre va a estar ahí, ¿no? Y entonces, estuvimos hablando en el primer segmento de ese tema de los cambios, de la adaptabilidad, los cambios, etcétera. Ahora vamos a tratar de profundizar un poco a la parte de lo que es la cultura, los equipos, el desempeño, sobre todo, ahorita se habla del tema de los equipos de alto desempeño. Y como consultor organizacional, donde las personas no solo cumplen los objetivos, sino que también se sienten alineadas a un propósito. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cómo puede alinearse un equipo de alto desempeño a no caer en una presión excesiva, a desgastarse o a desconectarse?
Muy actual tu pregunta. Bueno, pues yo creo que la clave está en migrar de un modelo basado en el control y la exigencia desmedida a un modelo basado en compromisos impecables, alineados con sentido. Creemos erróneamente que apretar el acelerador del estrés al equipo produce mejores resultados. Pero mira, la ciencia aplicada al sentido de vida un estudio que realizó MSM, demuestra todo lo contrario. Cuando estructuramos el trabajo desde el propósito y desde la claridad, la ansiedad se disminuye en un 48% y la depresión más o menos en un 60%. Y esto libera energía creativa en las personas. Entonces, para lograr un alto desempeño sostenible, podemos volver como a los tres básicos. Claridad en el para qué es que estamos acá, que sería el primero. Segundo, unos acuerdos limpios, ¿sí? Dónde decir que no, dónde necesitamos renegociar y poder tener el espacio seguro para tener estas conversaciones. Y adicionalmente, ¿cuáles son esos mínimos vitales, biológicos, humanos que necesitamos? Porque el compromiso auténtico no surge de esa presión externa, sino desde el valor interno. Cuando un equipo entiende ese para qué en sus metas, en sus objetivos, y se siente cuidado por su líder y en espacios seguros para poder conversar, pues el compromiso no surge de la presión externa, del acelerador, sino de la motivación y de la alineación interna, del sentido que nos genera realizar acciones significativas todos los días en nuestro trabajo.
Tú sabes que tú acabas de mencionar una palabra que para mí es muy importante, que se llama confianza. En inglés se le dice trust. O sea, yo creo que un líder que realmente se haga llamar líder es una persona que transmite confianza, porque esa es la base de todo. Porque cuando tú transmites confianza, tú también eres honesto. Y inclusive en momentos de crisis, tú puedes tener una conversación honesta con tu empleado. De hecho, yo conozco casos de empresas que están pasando por grandes crisis y el líder llama a la gente y le dice, mire, señor, estamos teniendo este problema, vamos a ver cómo lo resolvemos, yo no me la sé toda, yo necesito de ustedes. Y han salido para adelante porque de la misma organización han salido las propuestas. A veces los líderes creen que porque yo soy el líder, yo me la sé toda, no tengo por qué bajar desde mi Olimpo a... Al, al, a... Eso
Sí.
es muy común, parece mentira, es muy común que eso
Sí.
ocurra. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? O sea, ¿qué recomendación tú le das a alguien que está viviendo y que está escuchando esto?
Mira, es que la confianza, no, cuando hablamos de confianza, a veces lo hablamos como de lo romántico, ¿no? Pero en el liderazgo nosotros entendemos la confianza como lo más valioso en una empresa, es el marco de todos esos resultados que generamos como equipo. Sin confianza no es sostenible, pero cuando hay la confianza y la podemos ver desde cinco dimensiones, desde el liderazgo generativo, y es que la gente puede creer en tu sinceridad, ¿sí? Tengamos conversaciones transparentes, no dobles agendas, que confiemos en la competencia, en que somos capaces y competentes y estamos preparados, digamos, técnicamente para realizar las labores en las cuales hacemos parte. Que sintamos un genuino cuidado por el ser humano y cuidado por los resultados también, por supuesto. Que nos respetemos entre el equipo y que cumplamos nuestros acuerdos y nuestras promesas. Y esos son los cinco elementos, digamos, de la confianza básica para construir equipos de alto desempeño. Y las conversaciones son ese puente hacia la confianza. ¿Cómo se construye esto? Pues conversando. Y cuando en una organización, cuando en un equipo, podemos tener conversaciones difíciles, las llamamos sweaty palm conversations, ¿no? Conversaciones complicadas, pero podemos ponerlas de manera honesta, de manera que podamos mirarnos a los ojos, los problemas se resuelven en días y no en meses. Entonces, sin la confianza, la transformación realmente es un maquillaje, ¿no? Y vamos a lograr algunos resultados, cada uno por su lado, desconectados, e incluso muy desmotivados, desconectados con nosotros mismos primero. Cuando hay confianza, pues el rendimiento se dispara.
Tú sabes que además de la confianza, otro de los temas que un líder que realmente se llame líder es que sea lo suficientemente, en inglés se le llama humble,
Humilde.
humilde, la humildad, tener la humildad de cuando... mira, no me la sé toda, necesito ayuda de ustedes. O sea, y eso anteriormente se creía que eso era una debilidad, el ser humilde. Y hoy en día más bien eso está reconocido que es una gran fortaleza. De hecho, hay estudios sobre eso. Hay una autora de aquí de Houston, Renee Brown, que ya has desarrollado todo un tema sobre la humildad en el liderazgo. Háblame un poquito de eso.
Bueno, la humildad, tú hablas de la humildad y la vulnerabilidad, ¿no?
Sí, bueno, es
Precisamente,
que las dos están como muy ligadas.
sí, el ser vulnerable es que yo puedo estar en un espacio inquebrantablemente,
Sí.
como tu definición del podcast. Yo puedo aparecer completo, sin miedo a tener que buscar una apariencia, a ponerme una máscara, a tener que sentir que necesito ser otra persona para poder encajar, o ser visto, o incluso ser valioso para el equipo. Entonces la vulnerabilidad tiene que ver con nosotros poder poner conversaciones como no sé si voy a lograr un resultado, por ejemplo, y necesito ayuda y no tengo la competencia desarrollada para poder desarrollar o llevar a cabo una labor y necesito armar un equipo con personas competentes para poder lograrlo. Eso también es vulnerabilidad. No
Correcto.
es llevarlo al lugar romántico también de la vulnerabilidad, porque tampoco es que necesitemos abrir nuestro corazón a cualquier persona que pase al frente, pero sí traerlo en nuestro actuar diario dentro de los equipos y las organizaciones. Es como nosotros podemos hablar de lo que se necesite, ¿sí? De lo que esté haciendo falta, de lo que yo pueda pedir, de incluso decir, no voy a poder cumplir, poner la cara, no inventar excusas o desaparecer o buscar culpar a otros, que son como las estrategias que algunos líderes empiezan a desarrollar cuando no pueden aparecer auténticamente, cuando no pueden ser ellos y cuando necesitan nuevamente pues ponerse la máscara del que no le pasa nada y todo lo puede. Eso para nutrir aquí la conversación.
Eso de las máscaras es tan común, la gente usar máscaras. Mira, yo te voy a decir una experiencia que yo viví el tiempo que yo estuve en mi situación de preso político. Nosotros no estábamos en un sitio común, estábamos con los presos políticos. Gente de altísimo nivel. O sea, yo estuve con militares de alto nivel, con políticos, con periodistas, con líderes religiosos, filósofos. Ahí había una gama impresionante de gente que yo le echaba broma a algunos que le decía que yo los conocía era por la televisión. Gente que yo los he visto en televisión ahora eran mis compañeros ahí. Pero tú sabes qué fue una cosa que yo aprendí ahí, que ahí la gente, todos tuvimos que quitarnos las máscaras, porque éramos simplemente seres humanos buscando sobrevivir. Y ahí es cuando aparece la verdadera naturaleza humana. Y nacen grandes amistades. Yo me hice gran amigo de un periodista que, por cierto, él salió hace poquito, él salió después de la caída de Maduro. O sea, tiene apenas meses que salió. Él es un periodista muy reconocido en Venezuela y nos hicimos gran amigo. Inclusive, él, durante caminatas, durante días que tuvimos durante años, el libro que yo saqué fue hablándolo con él. O sea, él en su experiencia como periodista, pues me dio muchas ideas que después yo lo plasmé en mi libro. Entonces, las máscaras, cuando una persona está en el diario a qué hacer, es muy común ponerte máscaras, pero la máscara lo que te traen es eso, tapas las cicatrices, o sea, no dejas que las cosas se vean. Estamos llegando al final, vamos ahorita a terminar este segmento. Pero vamos en el siguiente segmento a desarrollar algo que te lo he escuchado varias veces, que es conciencia, elección y propósito. La palabra propósito tiene una connotación muy fuerte y ahí me voy a ir un poquitico hacia la parte espiritual, porque el propósito tiene que ver mucho con la fe. Entonces, en el próximo segmento vamos a hablar un poco de eso. No se vayan.
No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse.
Bienvenido de nuevo a Líderes Inquebrantables. Yo soy su host, José Pereira, y seguimos aquí conversando con María Paula Cabrera. Por cierto, María Paula, antes que se me olvide, ¿dónde te pueden ubicar las personas? O sea, si alguien quiere contactarte.
Claro que sí, en LinkedIn me pueden encontrar como María Paula Cabrera Liébano. Y en Instagram me pueden encontrar como mariapaula.vital.
Ok, después vamos a hablar de lo de vital. Mira, en el cierre del otro segmento hablamos de algo que porque te lo escuché aisladamente en varias de tus intervenciones, lo que es la conciencia, lo que es la elección y lo que es el propósito. Y yo decía que el propósito tiene una connotación bastante espiritual. Quiero introducir ese tema con esta siguiente reflexión y vuelvo nuevamente. Porque yo tengo muchas lecciones aprendidas de mi experiencia que yo las he ido transformando en cosas que me han ayudado en mi vida. Sabes que yo tuve una oportunidad, María Paula, que estando yo allá durante mi detención, hubo un momento que a nosotros nos permitieron tener libros. Y como te dije, yo estaba con gente de algunos de muy alto nivel. Y yo tenía uno de mis vecinos, un general de 3 estrellas, imagínate. Era un gran opositor al régimen de Maduro y estaba preso por eso, porque intentó darle un golpe, algo de eso. Ok, este señor era una persona muy letrada y a él le traía muchísimos libros. Entonces un día él se me acerca y me dice, oye, José, lee este libro está poderoso. Y yo agarro el libro y era un libro que se llamaba Men in a Search of a Meaning de Víctor Frankl. No sé si alguna vez han leído ese libro. Pero el hombre en busca de un propósito. Y para la audiencia que está escuchando esto, que cada vez que yo hablo de esto me empeluzco porque resulta ser que ese libro como que literalmente me habló a mí porque Viktor Frankl, y muy cortico, fue un preso durante los campos de concentración nazi y él era un psicólogo austríaco y él escribió ese libro basado en lo que él vivió ahí, que él descubrió que las personas que sobrevivían los que no morían en los campos de concentración es porque descubrían que tenían un propósito en la vida y que eso es lo que hace que tú puedas trascender el propósito. Entonces, hecho esta introducción, te quiero que preguntarte, ¿cómo eso de la conciencia, de la elección y propósito en el liderazgo, ¿cómo lo juntamos?
Bueno, pues el propósito personal, ¿sí? Es como esa brújula que nos permite mantenernos en cauce en medio de todo el movimiento que existe. Hace que no nos perdamos en medio de la neblina, en medio del caos, de las circunstancias difíciles o de las crisis, porque se nos olvida que eso es la vida, ¿no? Y si estamos individualmente, y empezando por mí, ¿no? Como individuo, como líder. Si estamos conectados con algo que es importante para nosotros cuidar, que genera impacto, que nos permite construir futuro, servir a la humanidad, pues entonces también cada una de las crisis que vamos viviendo empiezan a tener significados distintos, ¿no? El propósito nos permite a nosotros como individuos o como líderes decir, esto está difícil, pero sé para qué lo estoy haciendo y qué puedo aprender de todo esto que me está sucediendo. Yo creo que algo que a veces nos confunde es creer que, nuevamente lo decía hace un momento, que como que el propósito es algo grandísimo que existe y necesitamos ser uno de estos grandes personajes o tener una historia enorme y ser conocidos mundialmente para realmente decir, ah, es que tengo un propósito. Y realmente es poder encontrar qué es lo que nos mueve, qué es lo que valoramos, dónde encontramos la energía vital diariamente, qué es lo que me levanta de la cama todos los días y que me revitaliza, que me llena de sentido. Y ahí pues también hay varios como elementos que nutren el sentido del ser humano y por supuesto también esto lo llevamos a los equipos y es nuestras relaciones significativas, ¿no? Nuestras acciones significativas, el poder nosotros saber que todo lo que estamos eligiendo está en línea, nuestra conexión, digamos, como con lo espiritual, nuestra fe, independientemente de cuál sea, como con hay algo más grande que nosotros que nos da una tierra, que nos da digamos como un piso firme para poner nuestros pies. Adicionalmente que nosotros, y esto viene de un estudio también del Meaning Change Institute, algo que nos llena de sentido, esta es cómica, pero es usar lo que tenemos, Sí, no es no usar la vajilla heredada de la abuela solamente para una vez al año cuando hay algún invitado especial, sino todos los días comer en ella. Y si estamos hablando de un equipo, pues no tener las conversaciones difíciles solamente para cuando ya no haya nada que hacer, sino ponerlas en el día a día en nuestra mesa. Y otra de ellas es poder vivir en modo gratitud y celebración, que Víctor Frankl habla mucho de esto. Celebrar lo que necesita, las pequeñas victorias, los pequeños pasos, celebrar que estamos tú y yo hoy con vida aquí conversando y en modo gratitud, de tener la posibilidad de llegar a otras personas con un pequeño mensaje que seguramente les conecte o les dé luces para enfrentar las situaciones que estén viviendo en su día a día. Entonces es súper importante para poder vivir con libertad, para poder sentir que estamos en el camino, en medio de toda la tormenta, con toda la neblina, con todo el caos, pero sabemos hacia dónde es que vamos a ir y nos podemos adaptar. Y digamos como estas aplicaciones que nos dan ruta, ¿no? Hay algún obstáculo y nos dice recalculando, pero sabemos para dónde vamos, ¿no? Entonces recalculamos el camino, recalculamos incluso a ver a veces con quiénes lo hacemos y elegimos hacerlo con quienes nos energicen y también nos permitan llegar hacia ese camino que queremos.
Tú sabes que todo lo que tú estás diciendo me resuena tanto porque yo lo conecto mucho yo hoy en día estoy muy, muy conectado con mi iglesia y mi pastor, él es una persona, me da mucha risa con él siempre. Porque él es médico de profesión, de origen. Él es un médico que se hizo pastor. Él es cubano y era médico en Cuba y hoy día tiene la iglesia aquí en... O sea, él relaciona mucho la ciencia con la parte espiritual y él es un fanático, igual que yo, de la neurociencia. Entonces, él siempre habla del tema de las atmósferas, que le dice, señores, rodéense de personas que viven en la misma sintonía de ustedes. O sea, suena como muy científico, pero al mismo tiempo es espiritual. Porque tú creas tu atmósfera. O sea, cuando tú estás en sintonía vibrando con personas que están más o menos en... Si tú andas con nube negra, te vas a oler un nube negra.
Tal
¿Cierto?
cual, tal cual.
Y entonces el tema, él habla mucho del tema del propósito y su relación con la fe, porque él dice que en el libro de la vida todos nacimos con un propósito. Lo que tú tienes que es buscar cuál es ese propósito. Y no tiene que ser algo magnánimo. Es simplemente lo que a ti te mueve en la vida. Yo voy a ponerte un ejemplo que me da mucha risa siempre. Uno de mis ex compañeros, pues nosotros fuimos seis, es lo que vivimos en la tragedia del secuestro. A nosotros no se nos llamó los Citgo Six. Trabajamos en Citgo y éramos seis ejecutivos y la prensa nos bautizó como los Citgo Six. Si tú vas en
Wow.
Google, vas a encontrar nuestra historia. Bueno,
Okay.
Citgo Six, éramos seis ejecutivos y uno de mis compañeros, Jorge. Cuando muchacho, él había sido músico profesional. Había sido músico profesional y toda su vida le encantó la música, pero después se hizo ingeniero petrolero y se dedicó a la industria petrolera y se hizo un ejecutivo petrolero. Pero él tenía esa cosa ahí por dentro. Y él siempre me decía, el día que yo salga acá, me voy a hacer un tatú, me voy a dejar mi pelo largo y me voy a volver a la música. Y exactamente eso fue lo que él hizo. Acaba de componer su primer disco. Se hizo el tatú, se dejó, o sea, y yo me da risa de que este hombre encontró su propósito, eso es lo que él le movía realmente, y lo descubrió en el peor de las circunstancias, pero lo encontró, porque así son las cosas de Dios. Entonces,
Amén.
nos está quedando 3 minuticos para terminar este segmento, pero no quiero dejar por fuera, porque tú expresaste algo que para mí es fundamental, que es la gratitud. Expresar gratitud. Todas las mañanas, eso te cambia la vibra con que tú arrancas tu día. Y es tan importante que la gente pierde el sentido de la importancia de eso. Háblame un poquito de eso, porque lo mencionaste tangencialmente.
Sí, es que mira que la gratitud es todo aquello que es gratis, no tenemos que pagar por eso. Abrir los ojos cada mañana, poder respirar, recibir el viento, la lluvia, el aire, tener a alguien al lado nuestro, bien sea pareja, hijo, padre, hermano, compañero, llegar a un lugar de trabajo, si estamos hablando de liderazgo, de equipos, incluso tener actos de amor y servicio con otros, así no sea trabajo, así sea un voluntariado, así sea en la iglesia, así sea en un espacio de atención a una catástrofe, o sea, en cualquier espacio en que nosotros nos movamos, poder estar dando gracias por el poder estar y por el poder ser y estar. La gratitud nos llena de una luz y de posibilidades, nos lleva a ver el vaso no medio vacío, sino medio lleno, nos lleva a estar en apertura, no cerrados, no separados, sino que al contrario nos integra, nos une con el otro, con la naturaleza, con nuestro ser superior, nos conecta, nos permite conectar. Entonces la gratitud yo diría que es una de las emociones más importantes, que no solamente nos llena de sentido, sino que pues ilumina nuestros días, ¿no? Cuando amanecemos en ausencia de gratitud, pues todo nos va a saber mal. La lluvia, entonces está muy frío el día, el calor, entonces el sol, pues no, pues qué pereza, el tráfico, entonces quejarte, o sea, todo se puede volver una tragedia. Entonces, ¿cómo nosotros desde la gratitud empezamos a ver, nos distanciamos un poco de lo que está sucediendo y agradecemos todo lo que sucede?
Eso es interesante. Tú sabes que, de nuevo, volviendo a mi experiencia, yo era una persona que no expresaba gratitud. Yo era una persona que nunca expresaba gratitud porque pensaba que las cosas las había conseguido por mi experiencia, por mi experticia, por mi astucia, ¿no? Entonces, y no te das cuenta que todo tiene un ser superior que está por encima de ti y que es el que te está guiando y tú no lo, a veces no lo ves. Y yo me recuerdo, porque vamos a cerrar el segmento, pero lo voy a dar con esta reflexión para la audiencia. Fíjate, yo cuando regreso, nosotros no, no, nos llevan a una base militar aquí en Estados Unidos. Estuvimos 10 días en un programa de descompresión por lo del PTSD. Y en medio del programa, un día en una base militar, los militares nos llevan a, eso es aquí en Austin, perdón, en San Antonio, perdón. Y nos llevan a un sitio al aire libre a comernos un barbecue, ¿no? Una deferencia que nos hicieron. Y entonces está sentado el capitán conmigo y me dice: ¿cómo te sientes, José? Y yo tiré la vista hacia arriba y vi las estrellas. Y le dije: capitán, me estoy dando cuenta que es la primera vez que veo las estrellas en años. Y yo, no, yo tomaba esto como antes, como nada. Y hoy en día, wow, estoy viendo las estrellas. En ese momento fue que entendí la importancia de la gratitud. O sea, la gratitud de cosas
Qué
tan
bonito.
sencillas como despertarse, respirar. Tener la persona que tú amas al lado, tu perrito que está contigo, o sea, cualquier cosa que te mueva, eso es bien importante. O sea, estamos ya llegando al final de este segmento. Quiero que elaboremos un poco en este último segmento lo que es la construcción del futuro y un futuro que valga la pena liderar. O sea, ¿cómo nosotros podemos influenciar nuestro futuro? Aunque sabemos que hay una alta incertidumbre, hay cosas que no van a estar en nuestro control, pero podemos influenciar. O sea, ¿cómo podemos hacer y qué tiene que hacer un líder para hacer de que ese futuro que se está labrando él y la gente que está liderando sea un futuro que valga la pena? No se vayan, vamos a volver con líderes inquebrantables.
No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta, soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse.
Bienvenidos de nuevo a Líderes Inquebrantables. Yo soy su host, José Pereira. Mantente conectado con este programa y con todos los programas de Now Media TV, que estén en vivo o bajo demanda. Cuando tú puedas y donde quieras, descarga gratis la app de Now Media TV en Roku, en iOS, en Apple TV y accede a la programación 24/7 en inglés o en español. Estás en movimiento, puedes escuchar mi podcast en www.nowmedia.tv, desde negocios, noticias, hasta estilo de vida, cultura y interés y en el liderazgo. Y mucho más, en Now Media TV está disponible donde quieras, cuando quieras. Llegando a este último segmento, de nuevo, María Paula, dime dónde te pueden ubicar para que la audiencia.
Claro que sí, en Instagram estoy como mariapaula.vital y en LinkedIn estoy como María Paula Cabrera Liébano.
Ok, entonces, fíjate, llegando a este último segmento, hablamos de el futuro, porque el futuro es incierto, pero de nuevo, volviendo al tema de la neurociencia y la parte espiritual, nosotros podemos ayudar a construir nuestro futuro. La manera como nosotros visualicemos nuestro futuro, cuando nosotros tenemos fe en las cosas que Dios nos ha dicho a nosotros, o sea, donde nosotros vamos a estar y lo creemos, no lo estamos viendo, pero lo creemos. Estamos decretando, estamos construyendo ese nuevo futuro. Entonces, en el liderazgo es lo mismo. O sea, tú puedes tener una. Por eso es que tú ves esa gente que tienen esas grandes visiones, son grandes visionarios, que son los que han cambiado la historia. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto?
Sí, mira, yo creo que para construir futuro, y si estamos hablando de una organización o de un equipo, cuando nosotros vamos a construir futuro como líderes, es importante primero reconocer el momento actual, la realidad en donde estamos inmersos, saber cuál es nuestro aquí, en dónde estamos. Y un segundo paso es poder ver hacia dónde queremos ir. Eso. Como líderes a veces tratamos de hacerlo solos. Creemos que tenemos que tener todas las respuestas, que tenemos que tener súper claro el rumbo. Y resulta que ninguna de las dos, ni reconocer el aquí, ni saber para dónde vamos, se logra solos. Esto se logra es con un equipo, se logra con otros, con quienes vamos a recorrer ese camino. E incluso esto es lo que genera la conexión y genera el compromiso para que juntos lo hagamos posible. Entonces, abrir las conversaciones para que podamos reconocer dónde estamos hoy, bien sea que estemos cansados, que hemos hecho mucho esfuerzo, o que estamos desgastados, o que estamos desconectados, o que necesitamos algo para poder, ¿no?, hacernos cargo, pues reconocemos honestamente desde dónde estamos partiendo. Y ahí sí, empezar a construir qué es esto que nos mueve juntos como equipo, hacia dónde queremos ir, conectado con el para qué existimos, conectado con el propósito, ¿no? Si estamos conectados con ese para qué existimos, pues no vamos a salir con cualquier declaración de futuro, sino con una que esté muy alineada y que cuide de eso que es importante para nosotros y para lo cual estamos juntos como equipo. Entonces, un buen líder, un líder generativo, es aquel que puede tener esas conversaciones de co-construcción con tu propio equipo y por supuesto tiene esta visión de lo que podemos lograr que hoy tal vez estamos viendo lejano, pero que nos va a permitir ir dando y construir un plan, que es lo que sigue, para poder dar esos pasos hacia ese futuro que queremos y lo hagamos en equipo. No que definamos futuro y luego cada quien se va a ejecutar, sino que lo vamos a hacer juntos, que nos sintamos acompañados. Y tú traías algo de la neurociencia. Mira, el HeartMath Institute habla de nuestro corazón también tiene un cerebro. Y
Sí.
nosotros podemos imaginar y conectar con cómo nos vamos a sentir, ¿cierto? Cómo nos vamos a sentir cuando nosotros logremos eso. Y llevarnos no solamente a la visualización y hacerlo real y concreto para nosotros, sino también eso cómo nos vas a hacer sentir como equipo, como organización. ¿Cuál es el impacto que esto va a generar hacia la comunidad o hacia el mundo? Y eso pues devuelve y revitaliza, sana incluso, y nos permite llenarnos de la energía que necesitamos para andar el camino, que como todo en la vida, pues no va a ser lineal, no va a ser limpio de dificultades, sino que vamos a necesitar mantenernos conectados con eso para poder lograr lo que nos proponemos.
Tú sabes que tú hablaste de algo interesantísimo, de que nuestro corazón tiene un cerebro, y eso es cierto. De hecho, se ha descubierto que el corazón tiene neuronas como tiene el cerebro. Y cuando tú vas volviendo nuevamente a la conexión entre la ciencia y lo espiritual, tú vas a la Biblia, te dice, de todo lo que cuidas, cuida tu corazón. Porque el
Me
corazón,
hermana la vida.
o sea, porque ahí donde está la vida. Y justamente el corazón es el que emana la vida y es el que, y de ahí es donde viene todo, ¿no? Donde está el alma y donde viene todo. O sea, es una cosa impresionante como todo está tan correlacionado. Tú también mencionaste algo que es importante. Nunca hagas las cosas solo. Eso es muy importante. Y de nuevo, voy a volver a poner mi experiencia personal. Una de las cosas que yo descubrí durante el tiempo que yo estuve, esos 5 años que yo viví, mi experiencia personal, nosotros logramos sobrevivirlo porque nos decidimos hacerlo juntos. Nosotros decidimos transitar eso juntos. Nosotros creamos, éramos 6 ejecutivos petroleros que estábamos pasando por una tragedia personal y familiar, porque no éramos nosotros, era nuestra familia que estaban todas aquí en Houston. Entonces imagínate la tragedia familiar. Y un buen día dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ponernos a trabajar esto en equipo. Y creamos un plan que lo llamamos el plan de sobrevivencia y lo ejecutamos diariamente durante el resto de los años. Sea, tomamos esa decisión y eso nos volvimos unos hámster en una ruedita, haciendo cosas que nos permitió mantenernos. Espiritualmente, mentalmente, físicamente. ¿Por qué? Porque lo hicimos juntos. Entonces, una de las cosas que yo hoy día le digo a la gente es nunca hagan las cosas solos. Los líderes, uno de los grandes problemas que tienen los líderes es que se aíslan, se quedan, creen que ellos son los únicos que tienen la respuesta y caen en la depresión, caen en, bueno, hasta en cosas terribles como llegar hasta el suicidio. Grandes líderes que en un momento dado uno dice, ya va, ¿qué pasó con esta persona? O sea, porque se encuentran solas, pero porque quisieron hacerlo solos. Entonces, eso es una reflexión que yo quiero dejarle aquí a las personas que están escuchando esto. Si estás pasando por cualquier problema personal, familiar o empresarial, siempre busca ayuda. Siempre busca ayuda. Mira, hay mucha gente que dice, pero es que yo no tengo, no conozco a nadie. No, siempre va a haber ayuda, siempre la ayuda la tienes ahí y tú no la sabes. Mira, estamos llegando al final de esta conversación, María Paula, ha sido bien interesante. Te quiero dar un minuto para que des un cierre final.
Ay, qué bonito. Bueno, cierre. Yo creo que con todo lo que hemos transformado es que no importa cómo nos estemos sintiendo hoy, volviendo a dónde estamos, ¿no? No importa si quien nos está escuchando está bloqueado, se siente agotado, es escéptico, pesimista frente a todos los cambios y el movimiento, está angustiado, ¿no? Yo creo que siempre podemos encontrar herramientas adecuadas, un espacio de confianza. Y podemos transformarnos a nosotros mismos. Tú hablabas de un llamado a levantar la mano y a pedir ayuda. Yo creo que ese es uno bien importante. Si necesitas, si quien nos escucha está pasando por un momento difícil, está en una crisis, no lo está viendo con mucha esperanza ni posibilidades, pues es el momento de pedir ayuda, de levantar la mano, de buscar un ser querido, un amigo, un compañero, incluso escribir a este canal. Inscribir a José, escribirle a José y levantar la mano y ver dónde puedo yo empezar mi transformación individual. Yo he visto personas en burnout recuperar su vitalidad, reconciliarse con su trabajo, sanar sus heridas. Es decir, esto sí es posible. Entonces yo quiero dejar sembrado una semilla de esperanza, una semilla de si es posible, nunca es tarde. Nunca es tarde. El mejor día para transformar tu vida era ayer, pero ayer ya pasó, entonces es hoy. es hoy que puedas levantar la mano, que puedas reconocerte vulnerable, humano, y los resultados que has recibido hasta hoy no definen quién eres. Entonces tú puedes transformarte, sanar, recomponerte, rediseñar y desde ahí volver a conectar con la ilusión, volver a conectar con la esperanza, volver a conectar con el amor propio, que ese lo perdemos cuando estamos en crisis, con el amor por lo infinito, por la vida, por nuestro ser superior y también, por supuesto, con el futuro que realmente va a cuidar de eso que nosotros queremos y que vale la pena hacer el esfuerzo para eso. Es posible crear una buena vida para nosotros, es posible hacerlo con otros y es posible servirle a esta humanidad que está en medio del cambio y que necesita de seres humanos valientes, vulnerables, inquebrantables, que estemos dispuestos a levantar la mano y a decir, aquí estamos para acompañar a quienes lo necesitan.
Bueno, María Paula, muchas gracias por tu intervención. A todos los que nos ven, los desafíos no siempre llegan para detenernos. Muchas veces llegan para mostrarnos que la necesidad de evolucionar en nosotros y en nuestros equipos y en la forma que lideramos. La adversidad puede convertirse en una invitación a elegir mejor, a ofrecer más propósito y a construir culturas más fuertes. Yo soy José Pereira, yo soy su host. Este es Líderes Inquebrantables. Hasta la próxima oportunidad.
Gracias.